El polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga.
Muy buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Atienza. Comienza un espacio de radio que nos llevará hasta las 6 de la tarde y en el que hablamos de tecnología, emprendimiento, innovación, empresa, talento y de todo lo que sucede en el polo de contenidos digitales de Málaga. ¡Bienvenido! El Polo de Contenidos Digitales de Málaga destaca por su propuesta en formación y desarrollo de programas como, por ejemplo, Go to Work, La Brújula, la Incubadora de Alta Tecnología. Bueno, todo ello se desarrolla mediante convenios con distintas entidades a través del Ayuntamiento de Málaga, que mediante esos convenios pues se encargan de elaborar programas formativos de calidad que se imparten, en su gran mayoría, de forma gratuita. Esta semana hemos sabido que el Ayuntamiento de Málaga y la Fundación Incide han firmado dos convenios para el desarrollo de casi un centenar, oyes bien, un centenar de acciones formativas de emprendimiento digital que se van a desarrollar durante 4 años. Han empezado ya el pasado mes de octubre y se desarrollarán hasta septiembre de 2027. Supone una inversión total en formación de 4 millones de euros. Y bueno, hemos invitado a la concejala responsable del Polo Digital, es la concejala de Innovación y Digitalización Urbana del Ayuntamiento de Málaga. Alicia Izquierdo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Andrés.
Bueno, un nuevo convenio, convenios que se vienen desarrollando desde hace mucho tiempo entre el Ayuntamiento y distintas entidades, y en este caso forma parte del Programa Operativo de Empleo, Educación, Formación y Economía Social Emprende y Avanza. Oye, muchas acciones formativas, distintas temáticas, sin duda alguna es un buen empujón para la formación, para fomentar esa formación, ¿no?
Sí, estamos en un momento en que ahora mismo pues el mercado está reclamando mucha formación tecnológica y digital, y este tipo de convenios que estamos, como el que hemos firmado con Incide por 4 años, con la ayuda del Fondo Social Europeo, pues es una fantástica noticia para la ciudad, para Málaga, para los ciudadanos que pueden formarse de forma absolutamente gratuita en sectores claves como es la digitalización y la tecnología.
¿Y por qué tomar ese camino, Alicia? ¿Por qué hay que estar muy pegados a la tecnología y a la digitalización? Has mencionado una de las claves. Las empresas necesitan personal cualificado en esto.
Sí, sí. Nosotros que estamos viendo desde el Ayuntamiento, desde la Concejalía, también todos los requisitos desde la parte de promoción empresarial y tecnológica, los requisitos de las empresas que tenemos ahora mismo en Málaga, tanto las que están llegando desde fuera como las que ya son, las que estaban existían en Málaga o se han creado en Málaga, y las necesidades de empleados tecnológicos y digitales son altísimas, un volumen muy alto que vamos a necesitar rellenar pues con nuestros estudiantes formados en el polo durante estos 4 años. Como tú bien has comentado, aquí tenemos dos convenios, hemos firmado dos convenios, uno que es Emprende y Avanza, que donde se está invirtiendo más de 3 millones de euros entre el Ayuntamiento y el Grupo Incide, donde vamos a intentar fomentar la creación y consolidación empresarial de distintas empresas, sobre todo enfocadas en la parte digital y tecnológica. Y hay un segundo convenio que se llama Reactiva tu Futuro, orientado para personas menores de 30 años, donde se está invirtiendo aproximadamente 1 millón de euros, también para dar formación absolutamente gratis a jóvenes y orientarlos al emprendimiento digital. Que es lo que está reclamando ahora mismo la ciudad.
Bueno, se pone el foco en este caso y en este programa Reactiva tu Futuro en concreto en menores de 30 años, pero hay que decir, Alicia, que la oferta, el abanico formativo del Polo de Contenidos Digitales abarca una edad superior. O sea, que hay personas que podemos decir que ya no tiene edad. A cualquier edad, ¿no? Se puede uno acercar e interesarse por estos programas.
Sí, no, el programa de Reactiva tu Futuro está enfocado a jóvenes, pero Emprende y Avanza no tiene ninguna edad. Y tenemos numerosos casos de personas de más de 50 años que se han reorientado tecnológicamente, que tenían una experiencia profesional completamente distinta y no relacionada con la tecnología, y que mediante estos cursos, que han sido gratuitos, han sido capaces de reorientar sus capacidades y de estar trabajando ahora mismo en el sector tecnológico con un alto grado de empleabilidad. Estos programas que nosotros tenemos están por encima del 40% de empleabilidad, que está muy por encima de la media española.
Exacto, que no es una cosa que se hace y luego ya, bueno, pues, ¿qué resultado? Pues mire usted, no lo sabemos, ¿no? Esto está con datos, más de 1,000 personas se han beneficiado de estos programas formativos que se vienen desarrollando, y como decías, un grado de empleabilidad del 40%, muchas posibilidades de encontrar empleo y de iniciar un proyecto empresarial por cuenta propia. Supongo, Alicia, que para poder inscribirse a través del polo de contenidos digitales o bien también de Incide, ¿no?, de su página web.
Exactamente. Tenemos en la página web del polodigital.eu, en la parte de formación, o si no, a través de la Fundación Incide. Ahí se pueden encontrar los medios para la inscripción.
Bueno, ya aprovechando que tengo a la concejala de Innovación y Digitalización Urbana del Ayuntamiento de Málaga, Alicia Izquierdo, que eres concejala, Alicia, desde el pasado mes de mayo, con las elecciones, quería preguntarte, no sé, tu parecer a día de hoy, ¿qué posicionamiento crees que tiene Málaga en el mapa tecnológico nacional? Es decir, cuando has asumido esa responsabilidad, antes, lógicamente, tendrías una idea, ¿no?, de por dónde va Málaga en cuanto al sector tecnológico, pero ahora que ya estás ahí, como decimos, pilotando la nave, ¿qué impresión tienes? ¿Qué posicionamiento crees que tiene Málaga a día de hoy?
Yo venía de fuera de Málaga, como bien sabes, y ya tenía un concepto no solo a nivel nacional, sino internacional, de la posición que estaba tomando Málaga en el sector tecnológico. Y ya desde dentro lo único que hace es confirmarme que efectivamente las cosas aquí se están haciendo muy bien, se llevan haciendo muy bien durante muchos años y que hay que hay unas raíces y unos mimbres y una estructura muy bien montada sobre la que podemos seguir construyendo.
Y que tiene Málaga para que muchos emprendedores, incluso de otros países, decidan venir a esta ciudad para comenzar un proyecto, seguir desarrollándose el que han creado, porque dentro de unos minutos vamos a hablar con unos emprendedores de Samsa que crearon su empresa hace 10 años en Argentina y se han venido a Málaga. Hace un par de semanas hablaba con un empresario colombiano que tenía su empresa allí, pero sin embargo se viene aquí a Málaga y a la incubadora de alta tecnología para seguir desarrollando su proyecto. ¿Qué tenemos aquí?
Bueno, tenemos una calidad de vida que esa es innata, no hemos hecho nada por ganárnosla, esto es intrínseco de la ciudad. Tenemos también una seguridad dentro de la ciudad, dentro del país también, ¿no? Se vive bien, se vive seguro, que eso también está atrayendo también a mucha gente de Latinoamérica, como acabas de comentar, ¿eh? La forma de que tenemos de vivir aquí en Málaga es segura y los niños pueden estar en la calle. Pero no solo eso, sino que tenemos muy buenas comunicaciones a nivel internacional. Esta semana se ha anunciado el vuelo diario con Nueva York. Uh-huh. O sea, que prácticamente puedes estar viviendo en Málaga y teletrabajando y haciendo reuniones en Nueva York una vez a la semana. Uh-huh. Se puede hacer perfectamente. Tenemos un tejido y un ecosistema empresarial muy centrado en la innovación. Tenemos una sociedad innovadora, o sea, las personas, el malagueño y todas las personas que están viniendo de fuera y se están estableciendo en Málaga, tienen la innovación como bandera. Eso está generando un ecosistema social muy creativo y donde se y que trae mucho progreso, donde se generan continuamente nuevas ideas y donde se están montando nuevas empresas y donde porque hay recursos, porque se puede hablar con otras empresas, porque se puede compartir el conocimiento.
Ya hemos visto, por cierto, estos días en Málaga una lona de Google. Anunciando que comenzaban su andadura, ¿no?, su idilio con Málaga en el mes de noviembre. Abrirá el Centro de Ciberseguridad de Google, el Centro de Ciberseguridad de Andalucía, que de la Junta de Andalucía. ¿Esto qué impacto, qué importancia tiene la apertura de estos centros en nuestra ciudad? ¿Habrá un antes y un después?
Sí, absolutamente. O sea, está claro que de forma natural se está generando un vértice de ciberseguridad en la ciudad de Málaga, donde además hay un efecto de la decisión. Bueno, Google, no olvidemos que parte de Virus Total, que es una empresa de creación malagueña, maravillosa, que con muchísimo éxito, y que eso ha llevado que al final pues termine Google en Málaga. Y la Agencia de Ciberseguridad de Andalucía pues tiene todo el sentido del mundo. Pero también tenemos empresas de ciberseguridad malagueñas que existen y que siguen haciendo un trabajo fantástico a nivel nacional, como Istasec. Entonces, bueno, se va a seguir generando, yo estoy absolutamente convencida de que se va a seguir atrayendo talento, generando talento en el sector, generando talento local y atrayendo talento de fuera en esa línea.
Y, Alicia, ¿crees que el malagueño de a pie es realmente consciente de lo que se cuece aquí en Málaga a nivel tecnológico?
No, No, eso te voy a ser clara. En absoluto, el malagueño de a pie sabe lo que está aquí ocurriendo. Y la oportunidad, sobre todo la oportunidad tan grande que hay para participar en todo este sector y ser parte del éxito. Uh-huh. Desde el ayuntamiento queremos trabajar en esa transferencia de conocimiento, no solo con los cursos de formación estos que estamos hablando de INCIDE, con el ayuntamiento, sino que todo el mundo sepa que aquí hay una fantástica oportunidad, que no hace falta ser ingeniero superior, que con cursos de X meses de programación, de desarrollo en competencias digitales, se va a poder trabajar en este sector, vamos a poder ser parte de todo esto que está ocurriendo en la ciudad.
Uh-huh. Alicia, a corto o medio plazo, ¿cuál es el gran reto de la ciudad a nivel tecnológico?
Hombre, a nivel tecnológico, yo creo el reto, por lo menos el mío, desde la administración pública, pues tenemos que asumir una transformación digital profunda. Un proceso de transformación digital y transformación cultural para tener la administración pública esté al nivel del ciudadano de Málaga, que ya es un ciudadano digital y dinámico. Uh-huh. Ese es nuestro reto principal. Luego la ciudad pues tiene sus retos también desde un punto de vista geográfico, porque con todo este éxito pues necesitamos más espacio, más viviendas, más oficinas, sobre todo para todas estas empresas que están llegando o que se están creando dentro de la ciudad.
Uh-huh. Estamos ya pues llamando a nuestro próximo invitado, que es Antonio Quirós, el coordinador del Polo de Contenidos Digitales, porque vamos a hablar con él de la cita que tenemos la próxima semana, jueves y viernes, un consolidado evento como es la gala de los premios Indie, por cierto, a la que tú asistes. Te escucharemos, te veremos ahí en el Polo de Contenidos Digitales. Es uno de los grandes logros, ¿no?, consolidados y además también con repercusión internacional.
Sí. Además tiene una parte internacional importante de los premios Indie. Hay un país invitado este año también y la verdad es que el trabajo que se ha hecho enfocándose en la industria del videojuego desde el Polo de Contenidos Digitales es impresionante, y es impresionante los resultados que está dando, las empresas que se están creando aquí, los desarrollos que se hacen desde el Polo. Yo creo que estamos disfrutando del éxito, pero bueno, quedan muchas más cosas por venir, estoy segura.
No se puede uno relajar, ¿eh, Alicia?
No.
Hay que estar siempre al quite, ¿no? Y más en el sector tecnológico, que por mucha formación que tenga uno, cada día salen cosas nuevas. Ahora estamos todos con lo de la inteligencia artificial, ahí centrados, antes fue el metaverso, en fin, poco a poco, antes la realidad virtual, esto va que vuela y hay que estar preparado para todo. Es complicado anticiparse al futuro en el sector tecnológico, pero por lo menos conocer muy bien lo que está pasando en el presente creo que es importante para poder ir siempre, si no adelantándonos, por lo menos al mismo tiempo de lo que esté pasando. Pues Alicia Izquierdo, concejala de Innovación y Digitalización Urbana, también responsable del Polo de Contenidos Digitales, ha sido un placer tenerte por primera vez aquí en este programa. Esperemos que no sea la última, ni mucho menos, para hablar de tecnología. Y que nada, que te agradecemos el tiempo que nos has dedicado. Muchas gracias.
Nada, vosotros cuando queráis, encantada de hablar de tecnología con vosotros.
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE más Málaga.
Se acerca una de las citas más importantes del año al Polo de Contenidos Digitales de Málaga, la gala de entrega de los premios Indies, que se celebrará la semana que viene, concretamente el viernes 10, pero realmente todo comienza a rodar el día antes con un menú muy apetecible, repleto de propuestas. Vamos a conocer detalles de estas dos jornadas frenéticas, para ello nadie mejor que el coordinador del Polo Digital, Antonio Quirós. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Andrés.
Bienvenido. Gracias. Oye, veíamos lejos la fecha, pero ya está aquí, ¿no? A partir del próximo jueves, el Polo se va a convertir en el epicentro de los estudios independientes, toda una gran fiesta, arrancará a las 10 de la mañana. ¿Cómo va a transcurrir esa jornada, Antonio?
Espero que bien, como siempre, ¿no? Este año, porque vamos todos los años creciendo poquito a poquito, ¿no? Lo hacemos en esta gala, lo hacemos en un par de días. Porque le hemos dado también bastante fuerza, hemos hablado de dos eventos anteriores, al final son cuatro días de trabajo para potenciar el emprendimiento en la industria indie del videojuego. Probablemente 9 y 10 sean un pelín más lúdicos, sobre todo porque la gala, que será sorpresa, las cosas que van dentro de la gala, pues la hacemos en un sitio mejor y más grande. Vamos al Palacio de Feria y Congresos de Málaga, FICMA, porque el año pasado tuvimos que dejar mucha gente fuera, pero y este año no queremos. Pues también carga, como tú decías, con un contenido pues bastante interesante. Mira, el día 9 empezamos con una masterclass de alrededor de desarrollo en 3D para videojuegos de una especialista colombiana. Y la pregunta ahí, ¿por qué una especialista colombiana? Hombre, porque el país invitado es Colombia y tienen su con la estrategia de ir saliendo poquito a poquito desde Málaga al mundo y sobre todo al mundo latinoamericano, porque entendemos que hay hueco allí para el desarrollo del sector. Pues este año el país invitado era Colombia, como decía, y van a tener su espacio en esta gala final. No viene una delegación bastante importante de ese país, de Colombia, vienen cerca de 20 personas, que no es poco, ¿no? Se hace un esfuerzo importante porque tanto ellos como nosotros, porque estén aquí. Luego tendremos otra ponencia de otra chica, para que luego también, y hablo de dos chicas desde el guión, porque nosotros estamos muy concienciados de que haya la misma oportunidad y además que se visualice de que en esta industria tanto señores como señoras, señoras como señores tienen cosas que contar. Y luego pues tendremos tanto una mesa de casos de éxito de proyectos de desarrollo de videojuegos y luego probablemente porque está todavía pendiente de definir pues una presentación del programa de aceleración europeo que tenemos nosotros con Colonia y con Suecia, el European Video Game Accelerator, y como siempre las pruebas de los videojuegos finalistas, que estará de manera permanente desde las 10 hasta las 5 de la tarde en el polo. Y luego el día 10 pues continuamos con otra ponencia de María Torres Fraija, de conceptualización de temas de proyectos infantiles en el desarrollo de videojuegos, sobre todo desde el punto de vista del arte. Luego tenemos cómo emprender en el sector de videojuegos, en el caso Colombia, donde cuatro videojuegos, perdón, explicarán cómo se emprende en videojuegos en ese país y ver cómo podemos extrapolar enseñanzas de un sitio a otro. Por supuesto, tendremos la parte institucional con nuestra concejala Alicia Izquierdo, que nos contará lo que hace el ayuntamiento por el sector y en general por la tecnología en la ciudad. Luego hay una ponencia de Borja Vaz, que es profesor universitario crítico de videojuegos, investigador, que además ha escrito libros de videojuegos más que interesantes. Lo conozco a Borja desde hace algún tiempo y me parece alguien que de las personas que más sabe de videojuegos y que mejor lo difunde, ¿no? Yo creo que es interesante. Luego, por supuesto, tendremos nuestro ratito de networking y como siempre, las pruebas de videojuegos. Y ya a partir de las 7:30, pues nuestra gala habitual.
Queda un salto en cuanto a espacio, me decías, porque se hace en el FICMA. Oye, una pregunta, Antonio, no sé, una duda que tengo. Yo es que no sé, no me ha dado Dios el don de tener muy buena memoria. ¿Esta jornada que se hace previa del jueves es una novedad de este año o esto ya pasó el año pasado?
La del jueves no, esta es novedad este año. Uh-huh. El año pasado lo concentramos todo en el mismo día de la gala, pero en cuanto empiezas a atraer gente de fuera, hacerlo un día es mucho más complicado por el tema de vuelo, horario, etcétera, etcétera. Entonces, la gente está de cualquier manera más tiempo y también aprovechamos que tengan esos espacios para contar cosas alrededor de la industria. Y también porque vamos creciendo poco a poco y nos cuesta concentrarlo todo en una jornada. Hemos tenido que hacer ya prácticamente cuatro, ¿no?, este año, desde que empezamos con esto.
Oye, Antonio, decía Colombia, el país invitado, ya lo hemos comentado en alguna otra conversación que hemos tenido en el programa, pero ¿por qué Colombia?
Pero porque tenemos una relación a este respecto desde hace algún tiempo con una ciudad allí, concretamente con Barranquilla, donde en su día nos pidieron ayuda para intentar implantar, que ya lo tienen, que ya tienen el embrión y ya está funcionando, un polo de contenidos digitales allí. Y ya que estamos trabajando con ellos, conocemos el país, el entorno de la industria tal, pues era bastante fácil empezar con ellos.
Estupendo. Oye, vamos a situarnos en esa gala. ¿Podemos recordar a los oyentes de una manera somera las categorías que son, que componen este año, que van a componer esa gala, esos premios?
A ver si no se me olvida de ninguna. Pues bueno, las de siempre son fáciles. Mejor videojuego PC-consola, mejor videojuego móvil, mejor videojuego con tecnología inmersiva, lo que es XR, mejor videojuego de accesibilidad, y este año aparecían dos categorías nuevas. Una, que la acabamos de comentar, País Invitado Colombia, y dos, mejor videojuego narrativo. Son seis categorías. Y luego se elige, desde el punto de vista del jurado, el mejor videojuego de todos.
Uh-huh. Bueno, la gala que se celebrará en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, decías tú, es que el año pasado se quedó un poco corto de espacio el polo de contenidos digitales. No me extraña, porque es que cada vez atrae a más gente que quiere vivirlo de manera presencial. Pero, Antonio, ¿se ha previsto poder seguirlo también a través de Internet?
Por supuesto, siempre en los canales habituales del polo, en Twitch, YouTube y Twitch estará presente, pero este año, como sobre todo para la gente de Málaga y el que quiera acercarse, que tenemos aforo, yo le recomiendo a todo el mundo que se inscriba en la página web premioindie.com. tiene la posibilidad de enlace. Esto es gratuito y será un evento bastante curioso, interesante y divertido, muy de videojuego.
Y además en el que se hacen muy buenos contactos, porque ahí tiene uno la posibilidad de hablar con multitud de estudios independientes que se van a batir el cobre por convertirse ya en ganadores de una edición, de unos premios que se han consolidado en nuestro país, que tienen repercusión internacional, de hecho tienen mucha presencia de propuestas internacionales cada vez más, y además también esos estudios, Antonio, que van a poder optar a buenos premios, ¿no?
Efectivamente, 4.000 por categoría y 2.000 más al que gane. En el mundo de los videojuegos es el concurso con una mayor dotación, que no es tampoco enorme, pero es la realidad es que es el concurso de videojuegos con la dotación presupuestaria mayor en premios. Uh-huh. Eso es ahora mismo de toda España, ¿no?
Oye.
Y pues tú decías de los contactos, sí, no es solo, claro, con otro estudio indie, sino con los publishers e inversores que traemos siempre, ¿no? Uh-huh. De nivel internacional, Planeta o Raw Fury o Namco Bandai
o PlayStation, por ejemplo, el año pasado estuvo, ¿no?, el presidente de PlayStation en España, también el responsable de Planeta, también la división digital. O sea que es un buen momento, sin duda, para hacer contactos. Oye, Antonio, y entre esos premios también, como en otras ediciones, hay Accessit al polo de contenidos digitales.
Este año con las seis categorías no creo que haga falta. Cuando se ha hecho algún Accessit ha sido muy, muy motivado por alguna circunstancia muy, muy, muy especial que hacía resaltar algún videojuego, ¿no? Inerases, que recuerdo que se le dio un accesi, se lo merecía indudablemente, y era algo porque me impresionó mucho al jurado la sensibilidad de cómo un videojuego trataba el tema del Alzheimer, ¿no? Este año estamos más en la parte industrial y en la parte lúdica, y no va a haber accesi.
Bueno, lo que sí está claro, que el otro día coincidía con un amigo que tiene un proyecto tecnológico, una empresa que está funcionando, y digo, oye, ¿por qué no te acercas al polo de contenidos digitales? Preguntas, te informas, porque cualquiera que por preguntar no se pierde nada, ¿no, Antonio? Por acercarse, a ver de qué manera te puede ayudar el polo de contenidos digitales, que no hay ninguna barrera que lo impida.
Efectivamente, nosotros aquí atendemos a todo el que nos llama, seguro que nos sentamos con ellos o con ella, y vemos que sí podemos echar una mano en algo con una vocación de servicio público que va por delante de todo. Yo animo a cualquiera que se ponga en contacto con nosotros, ¿no? Yo no tengo ningún problema en dar mi correo electrónico a quiros@polodigital.eu.
Toma ya.
Y yo contesto todos los correos.
Estupendo. Fantástico. Bueno, pues es una buena oportunidad para dar un paso. La semana que viene hay una oportunidad de oro para acercarse, para descubrir, si no lo has hecho, el Polo de Contenidos Digitales el jueves y el viernes, con esa celebración de charlas, de ponencias muy interesantes. Además, se pueden probar los juegos finalistas. Se puede jugar, se puede charlar, se puede conocer a gente, hacer contactos. Y luego ya el viernes en el FICMA, viene por la tarde, esa gala de videojuegos indie, que sin duda alguna pues va a crecer mucho más, no sobre todo eso, no en espacio, sino seguro también en calidad. Se podrá seguir a partir en vía streaming, pero también ponerse en contacto con el Polo de Contenidos Digitales, inscribirse y pasar dos buenas jornadas, sin duda alguna, repletas de muchos videojuegos y de mucha diversión. Pues Antonio Quirós, coordinador del Polo de Contenidos Digitales, gracias por haber estado con nosotros un rato, que vaya todo bien y lógicamente estaremos muy encima de las dos próximas jornadas de la semana que viene en el Polo. Gracias.
Gracias a ti, André.
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE, suena en COPE más Málaga.
Recorremos ahora los pasillos del Polo de Contenidos Digitales para detenernos en el espacio que ocupa SAMSA, un estudio especializado en branding, motion design y modelado 3D. A día de hoy están trabajando en una nueva línea de negocio enfocada al comercio electrónico, tanto en Web 2 como en Web 3. El CEO de SAMSA es Francisco Pablo Gilges y ya lo tengo al otro lado del teléfono. Francisco, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, estupendamente. Deseando saber de vosotros. Estáis en la incubadora de alta tecnología del Polo de Contenidos Digitales. Oye, ¿qué es SAMSA? ¿A qué os dedicáis concretamente?
Bueno, nosotros somos un estudio creativo especializado en motion design. Comenzamos hace 10 años en Buenos Aires, Argentina, y ya hace varios años que estamos trabajando aquí en España. Un poco nuestros clientes y las oportunidades de negocio nos trajeron aquí. Y bueno, estamos muy contentos. Yo estoy aquí en Estepona, Málaga, y ya hace varios meses estamos trabajando con el Polo Digital, que nos están ayudando a potenciar nuestro negocio.
Uh-huh. Oye, ¿cómo lo hacéis? ¿Vais y venís del Polo? ¿Tenéis ahí un huequecito? ¿Os ayudan a través de online? ¿Cómo es vuestra relación con el Polo de Contenidos Digitales?
Nosotros trabajamos de forma remota, pero bueno, ya hace muchos años venimos trabajando en esa modalidad y estamos buscando cambiar un poco, ¿no?, la manera de contactarnos con partners y clientes, así que nada, la posibilidad de trabajar con el Polo nos gustó mucho y bueno, tratamos de ir para Málaga y juntarnos cada oportunidad que tenemos y de conectar más a nivel humano, pero en términos generales lo hacemos de forma remota.
Uh-huh. A mí me llama la atención SAMSA porque, por ejemplo, entro en una página web, SAMSA Videos, por ejemplo, habláis de vídeos explicativos, nos presentáis estadísticas, por ejemplo, el 64% de los consumidores hacen compra después de ver vídeos explicativos específicos, las empresas que usan vídeos obtienen un 41% más de tráfico web que las que no poseen vídeos. Oye, ¿hay que ser muy audiovisual a día de hoy? ¿Hay que ser muy original y hacer muy bien las cosas para llamar la atención de potenciales clientes, Francisco?
Y sí, digamos, lo que nosotros vemos en nuestro labor día a día es que el peso del contenido es cada vez mayor, ¿no? Y que los consumidores necesitan el contenido para entender bien qué es lo que están comprando, cuál es el producto o el servicio que están comprando. Y también funciona, ¿no?, a nivel de generar confianza en la persona. Uh-huh. A la hora de, digamos, en este mundo digital, donde no podemos interactuar con personas, la posibilidad de acceder a contenido que nos dé más información y nos dé confianza sobre lo que nosotros estamos por comprar es muy importante. Y también, desde el lado desde el punto de vista del negocio, el contenido y todas las opciones que hay hoy en día, por ejemplo, en el caso de lo que es la interactividad 3D para contenidos de e-commerce, también lo que nos da es la posibilidad de medir la performance de los distintos contenidos, ¿no? Uh-huh. Cuando las personas interactúan con los distintos contenidos, podemos ver cuánto tiempo lo hacen, qué tipo de acciones hacen, y toda esa información, toda esa analítica es fundamental a la hora de entender cuál es su performance y cómo la podemos mejorar. Entonces, un poco nuestro approach pasó de ser un modelo de creación de contenido clásico, como viene siendo desde siempre, la idea de generar contenidos por presencia o por branding, y hoy en día estamos más orientados a la performance, a crear contenidos y empezar a analizar cómo funcionan en cada uno de sus segmentos, y en función de eso, estar constantemente mejorando y optimizando el tipo de contenido, por un lado, para ofrecer una mejor experiencia al usuario, para entender qué es lo que el usuario quiere y cómo podemos satisfacerlo, y también para mejorar el negocio del cliente, ¿no? Que pueda vender más.
Para que lo entendamos, tanto un servidor como los oyentes, Francisco, cuando habláis de dar tipo de contenido, por ejemplo, yo ahora entro en un configurador de un concesionario de coches, y puedo ver, explorar el interior del coche, puedo darle la vueltecita con el dedo en 3D a partir de un modelo de ese vehículo. Más o menos ese tipo de trabajos también lo hacéis vosotros, para que nos entendamos, o estoy totalmente desencaminado.
No, estás perfecto. Nosotros, digamos, ofrecemos la posibilidad de generar videos que explican mensajes, ideas, propuestas de valor, pero también realizamos este tipo de trabajos en donde creamos modelos, ¿no?, de objetos, puede ser un auto, una silla, una mesa, cualquier tipo de objeto electrónico, ¿bien? Y a partir de ese modelado tenemos un montón de opciones, ¿no?, en términos de cómo lo podemos mostrar, ¿no?, que se puede, por ejemplo, con el 3D podemos ver el interior de un objeto, podemos ver cómo está hecho un objeto por dentro, cuáles son las piezas que lo componen, y también podemos observar dinámicas, ¿no?, cómo funciona, por ejemplo, cómo se le abren las puertas al auto, y distintas acciones que tienen los objetos, que en vez de verlos estáticos en una foto, los podemos ver, los podemos examinar y evaluar, ¿no? Entonces también los configuradores permiten, por ejemplo, que le puedas cambiar las superficies, ¿no?, de las butacas del auto, entonces que pase a ser una butaca convencional, una de cuero, cambia el color, las terminaciones,
las llantas, y un montón de cuestiones. Vas cambiando todo, bueno, pues de eso, cosas como esas, pero luego con multitud de productos. Estamos hablando con Samsa, ese estudio especializado en branding, motion design y modelado 3D. Oye, claro, meterse en este lío, digo, parece ser que cada vez nosotros, los usuarios, los que decidimos engancharnos a la red de redes, a internet, para realizar nuestras compras, o no para realizar nuestras compras, para ver un producto que luego me va a hacer acercarme a la tienda física o no me va a hacer acercarme a la tienda física. Quería decir con esto que cada vez se llevan menos los textos y lo que queremos consumir precisamente son imágenes, son vídeos. Queremos que nos lo den, por decirlo de alguna manera, todo hecho, Francisco.
Y yo creo que la imagen es lo más directo que hay, ¿no? El texto uno lo tiene que procesar, lo tiene que interpretar, y ahí hay una mediación que puede estar acertada o no. La imagen es más objetiva, es más directa, más grano, y uno se asegura de estar mostrando lo que efectivamente quiere mostrar, ¿bien? Entonces, en ese sentido, la posibilidad que tenemos hoy como usuarios, ¿no?, de poder ver e interactuar con las cosas sin necesidad de movernos, la realidad es que, en el fondo, nos ahorra tiempo. A mí me gusta ir a las tiendas y tocar los objetos.
Correcto.
Y verlos, pero hay veces que no se puede, hay veces que no tengo el tiempo y hay veces que no vale la pena, claro, ¿no? Entonces, tener esta posibilidad está muy bueno. Muchas veces busco cosas online, las veo, cuanto más contenido tenga mejor, y después termino decidiendo ir a una tienda física y comprarlo, como para estar totalmente seguro, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco de ambos. Quisiera que no se pierdan, ¿no?, los comercios físicos reales, porque no creo que sea una o la otra, pero sí el mundo digital tiene un montón de opciones y facilidades que, digamos, que el mundo analógico no.
Es que ahora mismo una página web puede marcar la diferencia. Tú vas buscando, cuando de verdad te interesa un producto y lo vas buscando en internet, tú te vas a quedar en la página que más fotografías te muestre, que más modelos en 3D te muestre. Si te muestra también una animación de ese producto, entonces ahí vas a marcar la diferencia. Y luego hay algo muy importante que mencionas, Francisco, de que no tiene por qué decir luego, bueno, pues lo compro a través de la web. No, lo he visto, sé ya mucho sobre este producto, y ahora doy a ese paso final, porque la verdad es que no vamos sobrados de tiempo hoy día, doy ese paso final y ya voy a la tienda física con mucho conocimiento del producto. Eso es una ventaja para la persona que pone a la venta ese producto, para la tienda física también, incluso para el propio usuario, ¿verdad?
Exacto. Sí, no hay tal cosa como un exceso de información, ¿no? Cuanta más información tengamos sobre las cosas que queremos hacer, es mejor, ¿no?
Oye, y una duda, ¿qué sectores son los que más apuestan por este tipo de servicios, Francisco? Es decir, vuestros clientes, a decir, pues mira, André, yo lo que tengo son constructoras, o lo que tengo son concesionarios, o mira, da igual, una tienda de ultramarinos también, no sé, ¿cuáles son los sectores que más suelen apostar por este tipo de trabajos?
A ver, en términos generales, el tipo de industrias que más se benefician con este tipo de tecnología son las industrias masivas, ¿no? Que tienen productos estandarizados y se producen en grandes volúmenes. Y en general, todo lo que sean objetos, bien, físicos y más o menos estandarizados, ¿no? Uh-huh. Cuando ya estamos hablando de objetos que son altamente customizables, ¿no? Que son muy a medida, uh-huh. Este tipo de inversión ya empieza a perder sentido, ¿no? Porque tendrías que hacer uno por cada uno que,
claro.
que tengas. Uh-huh. Pero ya cuando estás hablando de mercados masivos, ahí sí es una inversión muy accesible que te permite potenciar las ventas de maneras muy significativas.
A no ser de que estemos hablando de productos muy premium y exclusivos, ¿no? Que entonces sí merecería la pena hacer un modelo por cada uno de ellos.
Exacto. Bueno, se utiliza mucho para relojería, por ejemplo, y artículos de lujo, joyas y ese tipo de cuestiones también se usa mucho.
Sí, a mí me maravilla, por ejemplo, ahora que mencionas relojes, entras en la web de una relojería y puedes encontrar 100, 200 modelos de relojes, entras, hay fotos, no solo fotos, sino que puedes explorar 360. Eso es un trabajo que luego tiene una repercusión, ¿no? En el número de ventas, supongo.
Sí, seguro, y eso es lo que te decía, que estamos constantemente midiendo, ¿no? Cómo cada uno de los tipos de contenidos que generamos, cómo repercute en el usuario y en última instancia en las ventas, que a veces no es directamente venta, ¿no? A veces es, por ejemplo, permanencia en el sitio.
Pues detrás de esas imágenes, detrás de ese contenido, detrás de ese plus, cuando vas navegando por internet y empiezas a mirar productos, hay estudios como SAMSA, están especializados en branding, en motion design, bien modelado 3D. Así que, bueno, y además están bajo ese paraguas de la incubadora de alta tecnología del Polo de Contenidos Digitales. Tienen ya una extensa trayectoria a sus espaldas. Pues Francisco Pablo Gilges, CEO de SAMSA, muchísimas gracias por haber pasado un ratito con nosotros en este programa.
Fue un placer. Muchas gracias por su tiempo.
Hasta ahora vamos a saludar a nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, letrado Don Iván González. Buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas, ¿qué te cuentas?
Bienvenido, bienvenido. Oye, la verdad es que tu correo electrónico tiene que ser una auténtica fiesta, ¿no? Es decir, un correo electrónico de un abogado al que, pues lógicamente, tiene clientes preocupados porque o han sido estafados o porque lo han intentado, le han robado datos, en fin, temas de privacidad, tema de derecho a la intimidad, temas de diversos, ¿no? Y relacionados con estos asuntos. Hace poco te llegó al despacho un tema que nosotros, desafortunadamente, últimamente los medios de comunicación estamos tratando. La policía lo llama, y la Guardia Civil, Man in the Middle.
Middle,
que básicamente es que los malos interceptan correos de las empresas, los reproducen y cambian algunos datos con el fin de que las facturas, en vez de llegarle al proveedor, les llegue a estos malos, a estos hackers, a estos amigos de lo ajeno, ¿no? Básicamente, Iván.
Sí, sí, no, está explicado perfecto. Lo que hace un man in the middle, que es un tillo que se pone en mitad, que viene a ser la traducción de aquí del trabuco, pues ese tillo que se pone en mitad empieza a leer los correos, pero no hace nada, los lee y es como si los dejara pasar. Entonces, bueno, pues puede estar ahí un tiempo y tú no te das cuenta de nada, y él ahí pendiente de todo, leyéndolo todo. Hasta que de repente encuentra algo que es interesante. No se pringan por una factura de 200 euros ni de 300, ellos van buscando una factura más grandecita. Uh-huh. Y en el momento que encuentran una factura de ese tipo, pues lo único que tienen que hacer es coger la factura y cambiar el número de cuenta. Listo, y dejan pasar la factura. Por lo tanto, a ti la factura te llega como te ha llegado toda la vida de Dios. Del mismo correo, sin tú no notar nada extraño. La única diferencia es que han cambiado el número de cuenta.
Ajá. A mí se me escapan cosas. Por ejemplo, ¿cómo pueden hacerte llegar un correo desde un correo que aparentemente es el mismo que el del proveedor? ¿Qué te pasa a la factura?
Porque se lo configuran. O lo hacen desde el hosting directamente. Cuando tú sabes que tú puedes o bien configurarte tu correo, y entonces necesitas poner usuario, contraseña, servidor de salida y de entrada, o bien entrar directamente al hosting, poner tu contraseña y ya está, mandando y recibiendo correos directamente. O sea, que no tiene mucha más complicación más allá de que tengan tu contraseña porque en algún tema de ingeniería social te la han logrado sacar. Ajá. O porque sea la misma contraseña que tienen en todos sitios, como siempre hemos dicho.
Bien, bien. Te entiendo. O sea, yo tengo una contraseña de una dirección de correo electrónico, uh-huh. Yo puedo acceder, es decir, yo puedo enviar correos electrónicos desde esa cuenta.
Eso.
Una vez que yo envío ese correo electrónico, yo lo que hago es esa factura que he interceptado vamos a ponerle 10.000 euros, pues yo cojo de ahí para arriba, entonces yo cojo y digo, muy bien, pues te voy a cambiar dos números la cuenta del banco o te voy a cambiar la cuenta del banco, también puede ser, ¿no? Exacto, y entonces la empresa ve la factura del proveedor, claro, no es la única factura evidentemente que le llega al mes, no puede estar al detalle de todas. Entonces, como es el correo del proveedor, el correo normal y corriente, su cuenta.
Y la factura al mismo formato y la misma de siempre, y el concepto es correcto, y lo que has pedido es correcto, y lo que te está cobrando es correcto.
Claro, con una información ya que controla las mil maravillas esa persona que lleva enganchada tu correo electrónico durante, puede que hasta semanas, hasta que ha visto la oportunidad de pescar. Entonces, ahora, esa empresa, en vez de pagarle al proveedor, resulta que le paga un hacker. Y claro, el proveedor llega un momento en que dice, oye, perdona, ¿qué pasa con la factura, no?
¿Qué va? Imagínate, sí, es cierto todo eso, pero no le paga al hacker. Si le pagara al hacker, lo teníamos pillado. El problema es que no le paga al hacker, le paga al mulero, es decir, al muchacho, muchacha intermediario al que le han dicho, porque claro, si tú, imagínate, cambias el número de cuenta, pero pones una cuenta extranjera, en fin, ya dirías tú, ¿y dónde vamos?
Claro,
pero
claro.
No, te ponen una cuenta españolita, una cuenta de un banco, y hace posible del mismo banco que tenía. Con lo cual alguien ha tenido que sacar esa cuenta, y en España tú no sacas una cuenta así como así, alguien ha tenido que ir con su DNI, abrir la cuenta y hacerlo. ¿Quiénes son esas personas? A esas son a los que pillamos siempre, que son los intermediarios. Las personas que o una de dos, o saben lo que están haciendo y saben que están metiéndose en un lío, pero no tienen nada que perder, o en la mayoría de los casos le han vendido como que este es el trabajo de sus sueños, que pueden ser gestores internacionales de transferencias.
Cuidado con esto.
Sí. Y la gente pues cree que esto es un trabajo y que es un trabajo totalmente legal. Hasta el día que te llama la policía y ya te enteras que de legal no tenía nada.
Sí, conozco un caso cercano que nada, ha sentado una chiquilla en el banquillo de los acusados, precisamente por esto, ¿no? Por haber sido la mula en este caso, claro. Sí, sí. Y ellos cogen, captan a gente, dice, oye, te doy un porcentaje sin moverte de casa, solamente por ingresar esto, y luego me lo ingresas a mí en la cuenta que yo te digo. Y ahí ya sí se va al limbo.
Sí, ahí es cuando la cosa se complica, y se complica mucho. Depende de cómo esté hecho, alguno de los bancos debería haberse dado cuenta de algo, porque claro, si tú estás pagando a un proveedor que es Aluminio Iván González SL y la cuenta está a Juanillo Pérez, Aluminio González SL está en el Trabuco y el Juanillo Pérez este que se ha abierto una cuenta está en la otra punta de España y le estás pagando 15.000 euros, alguien debería decir, perdona, esto no coincide nada.
Claro.
Esto no es normal. Ni es cuenta de este señor, ni esa cantidad es lógica, ni usted le ha pagado nunca en la vida. El banco debería tener tecnología para detectar que eso no es una transferencia ordinaria y decirte, oye, tú sabes, eres consciente de lo que estás haciendo.
Claro. Aquí el problema viene también, hablaba antes del proveedor que está esperando cobrar su factura. Si el proveedor deja pasar un tiempo... deja pasar no sé qué tiempo máximo, pero deja pasar un tiempo, lógicamente así eso es. Ya no se puede reclamar, ¿no?
Se complica todo muchísimo y al principio ellos se dieron cuenta, al principio te cambiaban cualquier tipo de factura, aunque fuera la de un cliente, pero tú a un cliente le tienes menos paciencia, y más si estamos hablando de este tipo de cantidades tan grandes.
Claro.
Entonces tú a un cliente rápidamente le estás diciendo, y yo, págame,
claro.
Pero lo hacen con los proveedores porque saben que un proveedor que tú tienes y al que le pagas recurrentemente esa cantidad, tú eres un buen cliente de ese proveedor, entonces el proveedor... Si normalmente
tiene mangancha.
Dos meses, eso no te va a llamar al día siguiente para decirte, oye, Iván, este mes no me has pagado. Y tú le contestarías borde, pero si te llevo pagando a 10 años, no te puedes traer a 10 días. Entonces ellos te dan un poco más de margen. Y cuando ya te dan ese poco más de margen y ya te llaman, pues que hemos perdido un tiempo que aquí es precioso.
Claro. Porque, ¿qué puede hacer la empresa para defenderse? Bueno, denunciar sobre todo, ¿no? Es lo primero.
Lo primero es un peritaje, porque tenemos que saber dónde ha surgido esto. No es lo mismo que haya sido en la empresa A que en la empresa B, en el proveedor que en el que ha pagado. Porque eso empezará a ser responsabilidad por gestionar las cosas mal. Tú imagínate que tú dices, sí, yo he pagado, pero es que esto es en tu hosting, te han engañado, claro, a ti, claro. Yo tengo todas las medidas de seguridad, yo me preocupo por esto y tú no te preocupas por nada.
Claro.
O al revés, o soy yo y eres tú. O sea, ¿quién es?
Dios mío.
¿Quién es? Y una vez que ya sabemos quién es, empezamos a tirar del hilo. Y el hilo va a llegar a dos, va a llegar al banco que ha autorizado esa transferencia, al que lo ha recibido, y vamos a empezar a ver que eso es una cuenta que se acaba de crear y que de repente empieza a recibir todos los días 10.000, 15.000, 20.000.
Claro.
El que lo ha mandado mal, pero y el que lo recibe, no es muy normal eso tampoco.
Uh-huh. Pero lo que tú dices, o no lo sabe, pero vamos, algo se tiene que oler. Hay que ser muy, vamos a decirlo con todo lo respeto, pero que ha sido muy torpe.
De la película,
por favor.
Las cosas,
claro, claro, claro. En fin, ese método man in the middle que se está dando muchísimo, pues que nada, te están
pero
ahí
también, pie. Andrés, fíjate, sí. Yo lo miraba esta mañana también por curiosidad, y hay un montón de gente que en estas páginas también de segunda mano y todo, se ofrece como testaferro, ¿eh? Y se ofrece como testaferro porque dice, no tengo nada que perder, no tengo nada mi nombre, no tengo nada, o sea, me ofrezco como testaferro, con que me pagáis tanto, yo tiro, me pongo, donde haya falta ponéis mi nombre y mi apellido, me da igual.
Bueno, pues hay que tener en cuenta que eso es delito, ¿eh? Así que
sí.
mucho cuidado con el dinero fácil, porque el dinero no es fácil y cuando lo prácticamente lo regalan es que hay algo detrás que no huele bien, está claro. Bueno, pues hoy hemos querido poner sobre la mesa este tema, el man in the middle, el hombre en medio, vamos, básicamente, o el intermediario, ¿no? Que se está dando mucho, así que alerta, con este tipo de asuntos. Pues don Iván González, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, gracias por haber estado con nosotros y buen fin de semana, amigo.
Igualmente, un abrazote.
Y hasta aquí hemos llegado, no hay tiempo para más. Te quedas ahora con la información nacional e internacional. Justo después, programación regional hecha desde aquí, desde este estudio. Llega Va de Cultura con Carmen Cerván y justo después Destino Andalucía con Mónica García y Pedro González. Disfruta del fin de semana. Recibe el saludo de Andrés Atienza y nos volvemos a encontrar la próxima semana a eso de las 5 y 10 de la tarde. Sé feliz y siempre en compañía de tu radio. Sign is vital. My hands are cold, and I'm on my knees looking for the answer. You gotta let me know. Are we human? Or are we dancers? My sign is vital. Are we human, or are we dancers?